que, ¿cómo es esto de los vuelos de bajo costo, low cost, como se llaman? 23 vuelos diarios a Tierra del Fuego vamos a tener, ¿es así?
Yo no sé si recuerdan a ustedes cuando éramos jovencitos, adolescentes, que jugábamos las cartas que decía desconfío.
Sí.
Bueno, esto es más o menos lo mismo.
Ajá.
Está bien, los vuelos pueden poner, vendrán, y a quién van a llevar y a quién van a traer. Si hoy la ocupación de la línea en Río Grande, la línea aérea de Aerolíneas Argentinas, está con una ocupación del 83%, en alta de 85% a 90%, y de ahí bajamos a un 60%. ¿Y a quién van a llevar? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a extraditar a alguno que esté con problemas de ley? ¿O volverán a gente que no tiene trabajo y llevarán a otra vez a echarlo a Buenos Aires? No sé.
Claro.
Pero sí, o sea, el aeropuerto está preparado, está para las 24 horas del día, está todo perfecto. Qué sé yo, el señalamiento está todo, pues si no, aerolínea no operaría. Y los bajos costos, yo estimo que es más, a ver, pues estuve viendo que hay tres o cuatro frecuencias a partir de, creo que era a partir de julio, que era una, en realidad leí lo que decía, era el verano europeo. O sea, el verano europeo estamos hablando junio, julio y agosto, una cosa así.
Claro.
Que van a tener tres frecuencias semanales con una línea con insignia inglesa, tripulada por la gente de Iberia, y van a el punto de embarque va a ser Barcelona. Estuve viendo también en internet y en las noticias que en 3 horas se agotaron. Yo no lo he visto, no he entrado a internet a tratar de hacer una reserva o ver cómo es el tema, pero esos vuelos de bajo costo hay muchos en el mundo y ninguno figura, perdón, ninguno figura en los sistemas de reserva. Simplemente se entran a las páginas de las determinadas líneas aéreas. Así que en el caso de Argentina, por ejemplo, está el vuelo de Andes, que es una línea aérea semi-regular, que tiene vuelos con el norte del país, con Salta, Jujuy, Tucumán, y también está volando a Puerto Madryn y Trelew. Eso sí está cargado en el sistema. Pero hay otras líneas aéreas que no, o sea, que las que hacen de low cost, primero porque el sistema operativo de reserva es carísimo. Carísimo en función de la cantidad. Ustedes imagínense, a ver, para que tengan una idea, esto va a decir, esto es un lío. Bueno, una reserva efectuada en una agencia de viajes y el billete emitido en la oficina central de aerolínea, porque la agencia de viajes tenemos un sistema denominado Amadeus y ellos tienen un sistema denominado Sabre. En algún momento se cruzan los datos como para saber qué hizo uno y qué hizo el otro, ¿no? Pero para emitir esa reserva que se genera en la agencia de viaje, aerolínea te cobra $16 al cambio del día, que es el costo del sistema. Así que vayan pensando de que lo que compran eso es pura y exclusiva responsabilidad entre el que está operando la terminal, la computadora de su casa, la notebook, la tablet, con lo que trabajen, y la línea aérea. No tienen por qué ir a preguntar a ningún lado, porque eso es, no hay gasto de emisión, no hay absolutamente nada, y eso se va a tener que arreglar. Si quiero cambiar de fecha, y arréglatela, ¿viste?
Claro.
Esto es así. Esto es así. Además, no volaste y perdiste, por eso es low cost. No tiene servicio a bordo, prácticamente. Bueno, el servicio internacional sí va a tener que permitir maletas, pero si no, a nivel locales, no permiten más que una maleta de 3 a 5 kilos, nada más que eso. Así que
Claro.
no, acá no podemos llevar los bagallos que llevamos acá cuando vamos en invierno o cuando venimos en verano, la misma cosa. Que decimos que la maletita de mano tiene 3 kilos, y resulta que si vos pesara eso, con todos los pasajeros que no hay como 3.000 kilos que no están facturados o no están reportados, porque cada valija pesa más de 10 kilos. ¿Y todo claro. por qué? Porque nosotros somos los argentinos, tomamos el atajo, vamos a decir, no, pero no quiero esperar a retirar el equipaje en aeroparque, pues pierdo media hora. Y si el avión no levanta vuelo, perdés la vida y perdés todas las horas de tu vida. ¿Viste?
Claro.
Bueno, es una cuestión de educación.
Uh-huh. Pero, concretamente, estas aerolíneas van a venir a Tierra del Fuego, están
teóricamente estuve viendo que la gente de Transporte de Nación habían autorizado 135 destinos por un lapso de 15 años. Uh-huh. No estaba bien claro todavía los destinos, pero sí, aparentemente, la voluntad, digamos, uh-huh. entre paréntesis, política, es hacer eso. Teniendo en cuenta de que otras líneas aéreas que operan en nuestro país van, por ejemplo, a lugares que les son netamente rentables.
Ajá.
No hay línea aérea que vaya a un lugar que tenemos por motivos a saber, bueno, tenemos, por ejemplo, LAN Argentina, que a Río Grande no viene.
Claro.
Después hay problemas operativos. Por ahí no gira la plataforma, por el tipo de máquina que usan, el aeropuerto nuestro no es obsoleto, pero está un poco tipo de segunda o tercera categoría. Uh-huh. Se puede barajar un montón de posibilidades, pero ahí, por ejemplo, empresas, como decía, el caso de LAN Argentina, va a lugares netamente que son turísticos y que tienen una rentabilidad sustentable, ¿no? Que no van a pérdida nunca.
Uh-huh. Romero, ¿se sabe fehacientemente, a partir de los próximos meses, qué otros destinos desde Río Grande vamos a poder arribar?
Yo estuve, bueno, de acá de Río Grande, básicamente de Buenos Aires, pero bueno, como esto es dinámico, absolutamente todos los días y ahí salen rutas nuevas, por ejemplo, ahora a partir de abril estaba la ruta de Ushuaia Bahía Mar del Plata, hay otra de que el hub, o sea la conexión es Ushuaia Córdoba, Córdoba Salta, Córdoba Mendoza, Córdoba Iguazú, Córdoba Resistencia, hay un montón de hubs de conexiones, de puntos de conexión que ya no es para que pasaran por Buenos Aires como históricamente se hacía. Y para no complicarlo a los pasajeros, porque por ahí venían en un servicio internacional y si tenía que tomar un cabotaje tenía que trasladarse de seis aeroparques o viceversa, ¿viste? Entonces, hoy actualmente en Argentina hay varias líneas de bajo costo. Ahí tenés, por ejemplo, Amazonas, otra línea que vuela a Uruguay. Esa no está en ningún sistema de reservas, así que, pero sí, hay un montón de líneas que viajan, hay algunas líneas poco regionales o interprovinciales que tampoco están en ningún sistema, son regionales, al estilo Río Grande o Tierra del Fuego en los años 80, 90, si el avión no pasaba por arriba de tu casa no te iba al aeropuerto, bueno, esto es más o menos lo mismo.
Bien.
Teniendo en cuenta estas situaciones y lo que usted recién nos decía, a ver si entendimos bien. Por ejemplo, el que quiera sacar un pasaje cuando ya conozcamos bien todo el sistema de low cost, los destinos y demás, ¿lo tendrá que hacer desde su casa o igualmente yendo a la agencia de turismo igual lo va a poder hacer?
Sí, a la agencia de viaje entra de la agencia de viaje, la persona de la agencia de viaje, el empleado, el dueño, lo que quiera. Entra y luego lo hace a través de la página de la compañía, ¿no? De la empresa. Obviamente, eso va a tener que pagar un servicio adicional, cosa que en Argentina no estamos acostumbrados. Pero bueno, vuelvo a hacer unas comparaciones bastante odiosas como como tantas veces lo he hecho. Uh-huh. Si uno quiere tomar un colectivo desde Chacra 13 a la Austral y espera dos horas el colectivo, se muere de frío y paga 7.50 o 10 pesos, no sé qué. Ahora, llamá del teléfono celular de tu casa y espera el taxi o el remis y te llevan un ratito. Obviamente, al taxista o al remisero uno le va a decir, che, mirá, el colectivo me cobra 7, vos por qué me cobra 100.
Claro.
Esto es así. El servicio se tiene que pagar. Uh-huh. El servicio se tiene que pagar. No estafar como se está estafando en Argentina, que ya está archi conocido con todo el tema de la gastronomía que comer una pizza te sale más caro que... a mí me tocó ahora, estuve en Aeroparque, fui a comprar una botellita de medio litro de agua mineral, y me cobraron 55 pesos la botellita. Uh-huh. Pero claro, en Aeroparque y en la capital de Argentina. Entonces, no, y si hacemos la gran Argentina y eso trasladado a dólares, son $3. No te puedes estar quejando por $3, ¿me entendés?
Está bien. Bueno, con lo cual me remito a lo que vos decías, Darío, antes de empezar la charla, ¿no? Que, o mejor dicho, cuando comenzamos la charla, que vos decías, bueno, tantos vuelos, ¿a qué cantidad de pasajeros van a llevar, no? Porque con lo que hay ya muchas veces alcanza y sobra, si todavía le agregan más, bueno, y esta empresa, si, seguramente, como vos decías, que no trabajan a pérdida, bueno, no sé cuál será entonces el resultado de esa combinación.
Porque aparte, a ver, vamos a suponer de que alguna de las empresas estas que, bueno, yo ya no me quiero meter en este tema, pero si vos metés un avión a volar en una ruta que no es rentable, y lo más probable que estés o lavando plata o lavando activo o haciendo otra cosa, es como el tero, pegar el grito acá y poner el huevo en otro lado.
Claro.
Eso es así. Ahora, hace una comparación Río Grande, Río Gallego. El avión va a venir vacío de Buenos Aires o con pasajeros a Río Grande y que haga Río Grande, Gallego, Comodoro. ¿Alguno lo va a hacer eso? Cuando el tráfico de colectivo ya es paupérrimo, porque de acá a Río Gallego está bien, en la temporada está todo muy bien, faltan micros, faltan todo, pero y en invierno cómo vamos a hacer, que vamos a hacer en la hora de vuelo, según el tipo de aeronave, va de $3,000 en adelante, ¿qué vamos a cubrir con un pasajero o dos pasajeros, Río Grande, Río Gallego, o 10 pasajeros que el colectivo te está cobrando una luca 200?
Claro.
No se justifica, por eso habría que ver hasta dónde van a pérdida y hasta dónde qué es lo que hacen, ¿viste?
Claro.
Eso va a haber otras cosas de pues los contralores van a tener que trabajar fuerte, pero bueno, eso ya entra en otro terreno que no es lo mío.
Bien, ¿se estima más o menos cuánto puede llegar a costar un pasaje, por ejemplo, Río Grande Buenos Aires con este sistema?
No estuve viendo ahí, pero no he logrado, un Barcelona en tarifa económica, Barcelona, Buenos Aires, ida y vuelta, estaba entre $300, que era la tarifa más barata, a $1,000, que era 900 y pico, era $1,000 más o menos, que era el ida y vuelta en clase ejecutiva o primera, ¿no? Que tenía, habría que ver qué tipo de aeronaves también ponen, si es, no sé, porque una cosa es que te pongan un Boeing o otro tipo de avión, y otra cosa es que te pongan un Ileus, un avión ruso, ¿viste? Una cosa así, ¿no?
Claro.
No sé. Uh-huh. Habría que ver.
Claro, pero estos tarifas que vos me dabas recién era a través del bajo costo, digamos, del low cost.
Exacto, sí, obviamente no tienen servicio a bordo,
claro.
No tienen, digamos, por ahí podrán llegar a tener una o dos auxiliares a bordo como para poder ordenar. Yo hasta te diría, y esto sin ánimo de menospreciar a nadie, eso es para países organizados, no para nosotros que no sabemos qué vamos a hacer mañana. Vos le preguntabas a un francés qué va a hacer el martes 30 de febrero del 2055 a las 6 de la tarde, y el tipo sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana.
Está bien.
Bien, le pregunto, Romero, porque hay muchos sectores, sobre todo aquí el sector comercial, lo hemos hablado muchas veces, que los ha golpeado, por ejemplo, el hecho de que se fueron las cuotas sin intereses y demás temas a la hora de la facilidad del pago. ¿Esto también ha golpeado al sector del turismo en algún caso?
Mire, el sector del turismo viene remando en contra de la corriente hace aproximadamente 6 años. Uh-huh. Desde la implementación de la famosa cepo al dólar,
sí.
Aquí nos partió al medio hace rato, hace 5 o 6 años que venimos remando en contra de la corriente y con todo el lastre atrás. Así que con eso nos ha golpeado terriblemente. Esta última, en el último periodo del 2016 para entrar al 2017, ha habido una recuperación. Tampoco es para tirar manteca al techo. Si se ha ganado plata con eso, con las ventas, estaremos saldando deudas contraídas desde hace 4 o 5 años atrás. Así que el sector del turismo está totalmente caído. En ese aspecto, no sé si quieren que profundice en eso, yo les puedo profundizar sin ningún problema.
Está bien, o sea que quiere decir que si ya antes no estaban en buenas condiciones desde hace 6 años, con esto de los intereses a los pagos con tarjeta y todo eso, bueno, ha tenido un efecto más negativo aún, suponemos, ¿no?
Claro, pero ojo, yo no quiero defender a nadie, pero a ver, la cuestión es sentarse los gerentes de los bancos, los dueños de los bancos, a hablar con los transportadores, en este caso con Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas, por ejemplo, tiene una serie de casi con todas las tarjetas de distintos bancos, según los convenios con los que suscriba, y tiene 3, 6, 12 y 18 cuotas. Sí. Ahora, hay otros que tienen con 6 cuotas, o 3 o 6. Ahora, por ejemplo, tiene también una tarjeta que se está copando bastante el mercado, por ejemplo, que es Naranja. Sí. Naranja normalmente se hacía las compras en Plan Z. Uh-huh. Ahora, para el pasaje aéreo, está en 6 y en 12 cuotas sin problema.
Claro.
Y tienen una numeración, la tarjeta emitida, pues la tarjeta tiene 16 dígitos. Uh-huh. Si coinciden los primeros 6 dígitos de la tarjeta, y con eso se puede aplicar una entre 6 y 12 cuotas con Naranja para compra de pasaje aéreo.
Claro.
También con Diner, por ejemplo, o qué sé yo, no sé. Acá no tenemos estos bancos, pero Banco Comaf y Banco Santa Cruz. Acá hay otro tema, ¿ves? Banco Tierra del Fuego. Banco Tierra del Fuego, hasta hace 4 años, 5 años, por ejemplo, no estaba adherido a los pagos para pasaje aéreo. Uh-huh. Hasta que aparentemente lograron sentarse con la gente de aerolínea, y bueno, y el Banco Tierra del Fuego, con tarjeta Visa Fueguina, tiene 3 y 6 cuotas sin interés, por ejemplo. Uh-huh. Después hay otros bancos, como bueno, el Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, ICBC, para tarjetas Visa y Master, el Banco Itaú, pero como hay gente de todos lados, Banco Córdoba, Banco Municipal de Rosario, uh-huh, Provencar, por ejemplo.
Claro.
Banco Córdoba, Banco de Formosa para tarjeta Visa y Cabal, Nuevo Banco del Chaco, Banco de la Pampa, Banco Sáenz, Corrientes, Banco Patagonia.
Claro.
Ahí hay Supervil, que acá no lo tenemos, y el hipotecario es uno de los más, junto con el Nación y el Banco Provincia, son los que tienen mejores condiciones, qué sé yo. Ahí hay, y esto va cambiando. Aparentemente, no sé si el transportador, en este caso Aerolínea Argentina, tiene conversado hasta cierto punto, porque acá hay tarjetas que están hasta el 31 de marzo, o sea que hasta dentro de 10, 11 días, uh-huh, y hay otros que están hasta el 23, otros hasta el 28, y después cada semana te vienen actualizando. Se ve que según el convenio que suscriban con las tarjetas de crédito, hacen el plan de financiación, ¿no?
Claro.
Obviamente, para otra línea aérea, como por ejemplo LAN Argentina, aceptan únicamente las tarjetas, digamos, de nivel internacional.
Ajá.
Visa, Master,
claro,
qué sé yo. Vos fijate otra cosa, yo soy la única agencia de viaje que vende con TDF, por ejemplo. Ah. Y la línea argentina lo vende.
Claro.
Entonces, y TDF, tenemos Ushuaia, Río Grande y Río Gallego.
Uh-huh.
Y creo que ya ha llegado a Comodoro, pero no sé si es así o no. Pero TDF está ahí. Y yo soy la única agencia de viaje que vende con TDF.
Claro, bien.
Entonces, son convenios que se van haciendo en forma semanales, por decenas, por meses, cada 30 días. Y eso hay permanentemente, hay que ir chequeándolo, igual que las nuevas rutas que se están abriendo. Así que bueno, por ejemplo, hay una ruta aérea, Iguazú, Salta, Mendoza.
Ajá.
Córdoba, Mendoza. Entonces, ¿por qué la famosa ruta que agarran la la petrolera, otra es la ruta del vino, y hay un montón de cosas, hay un montón de, así que hay que ver todos los días, porque a veces no nos llega la información de la línea aérea que estamos, que hay una, o si llega por ahí, lo vemos muy rápido y no lo focalizamos, entonces tenés que estar entrando permanentemente a la notebook, a la computadora, como para poder decir, bueno, hay un vuelo nuevo, así, tres veces por semana. Ahí está, por ejemplo, el vuelo que tiene alta ocupación, el que va de Ushuaia a Córdoba, pero en realidad no termina en Córdoba ese vuelo. Este vuelo termina en Salta.
Claro.
Este vuelo hace, hoy por hoy, hace martes, jueves, sábado y domingo, Ushuaia a Córdoba, Córdoba a Salta.
Claro.
Y eso está, tiene una alta ocupación. Está bien, me va a decir, el avión es un avión chico, un Embraer 190, está perfecto, son 109 plazas o 108 plazas con las de primera clase.
Claro.
Pero es, digamos, ya, a ver, si vas con una con chicos o personas adultas mayores, ya no tenés necesidad de pasar por Aeroparque para o por Buenos Aires para poder irte a Córdoba.
Claro.
O Salta. Directamente te subí en el avión, te agarrás una masijada más o menos, pero te bajás en tu destino.
Claro, está bien. Bueno, Darío,
¿Te imaginas que te subís de Ushuaia a Córdoba, tenés 3 horas y pico, 3 horas 30, 3 horas 50?
Sí.
Y de ahí a Salta tendrás otras 2 horas.
Claro.
O sea que más o menos unas 5 o 6 horas vas a tener que estar juntando agua. Y...
Claro, está bien. Darío, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional y bueno, seguramente seguiremos charlando, ¿no? En la medida que tengamos novedades sobre esta nueva modalidad de vuelos.
Muchísimas gracias, Fernando, estoy a disposición de ustedes.
Bueno,
ningún problema.
Chao, hasta luego, un abrazo.
Que tenga buen día, hasta luego.
Gracias.